Las 7 de la mañana, hora central europea. Son las 6 de la mañana en Canarias. No tenía ganas de nada, solo de vivir, escribió Juan Rulfo. Hoy sería el cumpleaños del novelista mexicano. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Despertamos este jueves 16 de mayo con máximos históricos en el mercado americano. Llevamos este año 23 máximos en el año 2024. Con continuidad en los mercados asiáticos, pero con datos macro malos. La economía japonesa se comporta peor de lo esperado en la primera mitad del año.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Ahora enseguida en Capital Asia contamos los detalles de la contracción del PIB japonés del 2% en términos interanuales en el primer trimestre del año. Una caída, una contracción mayor de lo esperado por el comportamiento negativo del consumo, incluso de la demanda externa, que complica al Banco Central japonés su programa de ir subiendo los tipos de interés. En contraste fuerte con la luz, hoy es el Día Internacional de la Luz, que viven los mercados occidentales, con Wall Street animado por un dato de inflación más suave de lo esperado. Bueno, muy poco, apenas 3 décimas subió en términos mensuales. El 3,4 interanual sirvió de gasolina suficiente para la subida de la bolsa y también para la subida de los precios de los bonos, el ajuste de rendimientos, de rentabilidades, que ha propiciado que el VIX, el índice del miedo, esté ahora mismo, a esta hora en la que hablamos, por debajo de los 14 puntos. Este nivel no se veía desde diciembre del año pasado, por lo tanto, máximo anual también de confianza en el mercado. Y eso que el mundo no es que haya mejorado en las últimas horas. Hoy tenemos a Vladimir Putin, al presidente ruso, en uno de los pocos países que le permiten viajar con inmunidad y sin riesgo de una detención internacional, que es China. Y con el presidente chino Xi Jinping tratando a su socio ruso con la delicadeza habitual, sin comprometerse con el apoyo, pero lanzando mensajes de que en la justicia global, tanto China como Rusia van a trabajar intensamente. Es el foco geoestratégico del día, aunque hay más. Cada vez que en Europa se intenta un magnicidio, el mundo rememora lo peor de la historia del siglo XX. Y lo hemos tenido de nuevo en Eslovaquia, el intento de asesinato de Robert Fico, el primer ministro, que sigue grave. La presidenta de Eslovaquia, Zuzana Kaputova, decía: estar conmocionada. Dice, todos lo estamos por el terrible y malintencionado ataque contra el primer ministro Robert Fico. Ha ocurrido algo grave de lo que aún no podemos darnos cuenta. Un ataque físico al primer ministro es ante todo un ataque a una persona y también es un ataque a la democracia. El hombre que llevó a Eslovaquia a la Unión Europea, pero que se consideraba por sus opositores como una figura política prorrusa, ha sido intentado asesinar en las últimas horas. Y todavía no se ha esclarecido mucho qué hacía o cuál era la intención de la persona o qué intentaba representar el asesino que está detenido. Fue detenido inmediatamente. Mientras tanto, sobre las muertes en la intervención militar de Israel en Gaza, el primer ministro Netanyahu asegura y rechaza los planes posguerra en Gaza, asegura que sus esfuerzos están dando fruto. Dice que hasta ahora en Rafah casi medio millón de personas han sido evacuadas de las zonas de combate. La catástrofe humanitaria de la que se hablaba no se ha producido ni se va a producir. Eliminar a Hamas es un paso esencial para garantizar que en el día después no habrá ningún elemento en Gaza que pueda amenazarnos. Y ahí está esta cuestión. Mientras que en Europa, Estados Unidos va acelerando lo que puede la ayuda a Ucrania, que poco a poco ve cómo Rusia avanza sobre Kharkov, segunda ciudad del país. Ha tenido que irse retirando durante las últimas 48 horas fuerzas ucranianas. El secretario de Estado americano, Anthony Blinken, reconoce, estuvo en visita relámpago a Kiev, sorpresa, que la situación es crítica. Que los ojos de todos están centrados en la situación en el este y en el noroeste, que Kharkov en particular, y por eso el apoyo más reciente que acaba de anunciar, en particular el suplemento de 60.000 millones de dólares, sabemos que llega en un momento crítico. De la economía española, pues iremos contando las últimas noticias, la analizaremos como es habitual en la gran tertulia de la economía, en la que hoy van a acompañarnos Ramón Tamames, Jesús Varela y Rubén García Quismondo dentro de hora y cuarto aproximadamente. Antes, analizaremos con el director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá, José Antonio Gurpegui, las últimas decisiones americanas que tanto han molestado a China, justo coincidiendo con el viaje de Vladimir Putin. La elevación de aranceles a numerosos productos, no solo los automóviles, pero China sigue siendo una dura competidora. Lo dicen todos los analistas. Jamie Dimon lo dijo también, declaraciones a los medios hace unas horas. China, fíjense, uno de los fabricantes de automóviles eléctricos más duros competidores en el mundo, NIO, ha lanzado un Model I como Y, un modelo Y como el de Tesla, muy parecido para competir con él, pero $4.000 más barato. Y así pues van conjugando los aranceles que le van imponiendo en otros países del mundo. José Antonio Gurpegui estará con nosotros en directo dentro de una hora. Y con ellos, en el tiempo de interpretación, llegaremos al momento en el que abran las bolsas. Lo que podemos adelantar es que la fiesta de anoche en Wall Street tiene aspecto de continuar. Los futuros del mercado europeo vienen con subidas suaves. A esta hora el del Eurostoxx, 4 puntos en 5.106. Pero con subidas más claramente trazadas, el futuro del mercado americano. El S&P 500, 9 puntos arriba, en 5.317. Ahí está, efectivamente. Con un dólar que ha dado un respiro al resto de las monedas del mundo. Aunque con el euro lo tenemos a 1.0883. Estábamos a 1.07, bueno, una figura por debajo, al principio de la semana. Tenemos en materias primas hoy el precio del petróleo rebotando ligeramente con el barril Brent 5 décimas arriba a $83.16. Es decir, precio contenido y dentro de la horquilla y en la banda baja de la horquilla. Y la onza de oro acariciando de nuevo los máximos históricos. Una onza casi $2.400, $2.396. Escucha las noticias que despiertan la economía en Capital Radio. Cada mañana a esta hora con Miguel San Martín. Hoy tenemos al presidente chino Xi Jinping ya recibiendo a su homólogo ruso Vladimir Putin en Pekín en una visita que busca profundizar su asociación estratégica.
Buenos días. El avión procedente de Moscú ha aterrizado a primera hora de este jueves. Ambos países declararon una asociación sin límites en febrero del 22 cuando Putin visitó Pekín justo a pocos días antes de su entrada en Ucrania. Al elegir China para su primer viaje al extranjero desde que asumió un nuevo mandato de 6 años, Putin envía el mensaje sobre cuáles son sus prioridades. En una entrevista con la agencia de noticias Xinhua, Putin explica que intentará establecer una cooperación más estrecha en el campo de la industria y la alta tecnología, el espacio y la energía nuclear pacífica, la inteligencia artificial, la energía renovable y otros sectores innovadores. El asesor de política exterior del Kremlin añade que las conversaciones abarcarían Ucrania, Asia, energía y comercio. Con Putin también ha viajado el recién nombrado ministro de Defensa.
¿Cómo hablarán de Ucrania Putin y Xi Jinping? De momento es un gran interrogante para el resto del mundo. En su visita a relámpago a Kiev, el secretario de Estado americano Antony Blinken confirmó una partida adicional de ayuda de $2.000 millones.
El objetivo es ayudar a Ucrania a adquirir armamento de Estados Unidos, pero de otros países también, e incrementar la capacidad de producción de su propia industria militar. Estos nuevos fondos se suman a los cerca de $61.000 millones en ayuda militar aprobados el mes pasado. Blinken ha explicado los objetivos de esta dotación.
Proporcionaremos, dice, esos $2.000 millones adicionales en financiación militar exterior para Ucrania, y los hemos reunido en un fondo empresarial de defensa, el primero de su clase, que tiene 3 componentes. El primero es el suministro de armamento, y eso ayudará a Ucrania a adquirir esas armas. Segundo, invertir en la base industrial de defensa ucraniana, ayudando a reforzar aún más su capacidad de producir lo que necesita, pero también para otros. Y por último, utilizando este fondo para ayudar a Ucrania a comprar equipamiento militar de otros países, no solo americano.
En el frente, Rusia anuncia la toma de un bastión clave en la región sureña de Zaporilla, Robotine y otras dos localidades más en Kharkov, pero Ucrania asegura que aunque hay combates, controlan la situación.
En el lado de la financiación también tiene que ver lo que la Comisión Europea ha logrado, captar 6.000 millones de euros más en una emisión sindicada de bonos a 30 años con una demanda 14 veces superior a la oferta.
Servirá para financiar las ayudas del Fondo de Recuperación Postpandemia y sobre todo para la ayuda a Ucrania. La demanda superó los 86.000 millones de euros para unos títulos que se colocaron a un tipo de recompra del 3,38%, lo que supone 88 puntos por encima del mid-swap. Con esta emisión, el Ejecutivo Comunitario ya ha conseguido en los mercados financieros 59.000 millones de euros de los 75.000 que se ha marcado como objetivo para el primer semestre del año.
¿Y cómo está Europa en esta semana que comenzó, recuerdan, con Emmanuel Macron advirtiendo de los riesgos de desaparición que tendría Europa si no toma las medidas adecuadas? Pues tenemos en Alemania al canciller Scholz advirtiendo de los riesgos que ahora trae el proteccionismo.
Con lo que se ha referido a ese anuncio por parte de Estados Unidos de nuevos aranceles a las importaciones de productos de China, reconoce que la economía alemana se ha enfrentado en los dos últimos años desde la invasión rusa de Ucrania a retos sin precedentes. Asegura que deben cuidar que los mercados abiertos no se vayan a pique. A pesar de que la Comisión rebaja el crecimiento de Alemania para este año al 0,1%, Scholz cree que hay buenos datos.
Dice que esta es una buena noticia, que ahora podemos anunciar, por ejemplo, que la inflación ha vuelto al 2%, las perspectivas empresariales también mejoran, la producción aumentó en el primer trimestre, y también debemos informar sobre una situación actual. Según Germany Trade and Invest, los proyectos de inversión extranjera en Alemania suben un 37%, el último ejercicio, especialmente en sectores clave como semiconductores, energías renovables y productos farmacéuticos.
Aunque el Consejo Asesor de Economistas del Gobierno Alemán, conocido como los Cinco Sabios, rebaja en 5 décimas las perspectivas de crecimiento para este año al 0,2% y advierte de que una fuerte recuperación no es inminente.
Y nos llega información de Eslovaquia. Parece que el primer ministro Robert Fico puede sobrevivir después del tiroteo.
Aunque se encuentra en estado crítico tras recibir varios disparos, hasta 5, apuntan algunas fuentes, cuando se acercó a saludar a un grupo de ciudadanos en Hanlova, en el centro del país, donde acababan de celebrar un consejo de ministros. Un hombre de 71 años sacó una pistola y disparó entre 4 y 5 veces contra Fico. La presidenta del país, Susana Kaputova, en una breve comparecencia de apenas un minuto, dice que el país está en shock.
Toda violencia es inaceptable. La retórica de odio que presenciamos en la sociedad conduce a actos de odio. Por favor, pongamos fin a esto. La policía detuvo al autor. Seguramente aportará más información cuando la tenga. Hasta entonces, por favor, no hagan juicios rápidos. Piensen en lo más importante. Es lo único en este momento, que Robert Fico se recupere lo antes posible.
Fico es una de las figuras políticas más influyentes desde hace 2 décadas. Volvió al poder después de ganar las elecciones en septiembre del 23 al frente de una coalición populista nacionalista. Regresaba al poder con un discurso nacionalista prorruso y contra la inmigración. En sus primeros meses como primer ministro han resultado muy polémicos por reformas como el cierre de la Fiscalía Anticorrupción, que investigaba casos vinculados con su partido, o su intención también de clausurar la actual radiotelevisión pública eslovaca.
Y en España, ante la inquietud que recorre la institución del Banco de España y también el Banco Central Europeo, el gobierno dice que va a plantear el mejor candidato posible para sustituir al actual gobernador.
Así lo ha indicado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien apunta que su sucesor estará a la altura del actual, cuyo mandato concluye el próximo 11 de junio. Cuerpo ha añadido que tienen en mente candidatos con cualificación suficiente. También ha valorado las previsiones económicas de la Comisión. Estima que el PIB va a crecer un 2,1% este año, 4 décimas más, pero en 2025 será del 1,9, una décima menos que lo que pronosticaban en febrero. La Comisión confirma la previsión del gobierno del déficit de en 2024 del 3%, lo que aleja la posibilidad de que Bruselas abra un expediente por déficit excesivo.
Este elemento es muy importante. De hecho, a finales del 2025 seremos uno de los únicos 4 países en la Unión Europea con una posición fiscal mejor a la que teníamos en el año 2019. Es desde luego una señal clara del compromiso de España con la responsabilidad presupuestaria.
Bruselas prevé que la inflación en España siga su tendencia a la baja y se coloque en el 3,1% en 2024, una décima menos que su anterior previsión.
Y en el lado laboral, la dirección de la factoría de Ford en Almussafes ha convocado a los sindicatos el 28 de mayo para negociar un nuevo expediente de regulación de
empleo. Que se aplicará hasta la llegada del nuevo vehículo a las líneas de producción. Además, Ford renuncia al PERTE del automóvil eléctrico con el argumento de que no podrá cumplir los plazos que exige. Ford Europa informó del lanzamiento de un nuevo vehículo multienergía que se producirá en Almusafes, pero a mediados del año 2027, unas cifras estimadas de 300.000 unidades anuales.
En la agenda, ¿qué más cosas tenemos? Esperamos este jueves. Hola, Sara Bot, muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Vamos con el jueves y te cuento que en España el Instituto Nacional de Estadística difunde datos sobre la compraventa de viviendas en el primer trimestre del año y el Tesoro subasta bonos y obligaciones del Estado. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, presenta el informe semestral de estabilidad financiera y también lo hará el Banco de Inglaterra. La OCDE publica las tasas del desempleo de sus países miembros. En Italia se publica el IPC de abril y la balanza comercial y en Estados Unidos los permisos de construcción, el índice de precios de exportación, peticiones semanales de subsidio y cifras de producción industrial y manufacturera. Volverán a hablar varios miembros de la Reserva Federal. Ya sé que Laura te ha dicho qué día se celebra hoy,
¿sí?
¿No?
¿Sí?
Y ahora te cuento por qué es mi día también. Pero tenemos el de los celíacos y el Día Mundial del Heavy Metal. ¡Heavy Metal! Como te contaba antes, el Día de la Luz está claramente enfocado para mí, ¿no? Porque, a ver, contesta, ¿quién es tu luz de la mañana?
Oh.
¿Quién guía tus pensamientos? ¿Quién te alegra la mañana?
Oh.
Pues eso, yo, así que me puedes tecilitar, fencintilar,
felicidades.
Jeje. Chao.
Chao, la luz es esencial para la vida en la Tierra. Sí, hoy es el Día Internacional de la Luz. Permite la fotosíntesis, la base de la cadena alimentaria, recordemos, y es la que regula nuestros ritmos circadianos. La luz también es crucial para la visión, la comunicación y muchas otras funciones corporales, así que bienvenido a este Día Internacional de la Luz, en el que en Capital Radio, por cierto, tenemos también, como cada jueves, hoy es jueves, nuestro informe especial de inversión inmobiliaria a partir de las 10:30 de la mañana con Meli Torres. Hola, Meli.
Hola, buenos días. Hoy en Inversión Inmobiliaria de 10:30 a 1 os traemos todas las noticias del sector inmobiliario, pero os invito a que escuchéis el debate de 12 a 1 porque lo vamos a centrar en la gestión liquidativa de portfolios inmobiliarios. Y es que ahora mismo el problema que tiene el sector es que hay una fuerte demanda de vivienda, pero no hay oferta. Y es que falta disponibilidad de suelo y esto lastra de forma indiscutible el desarrollo de vivienda. Tenemos claro que es necesario poner en el mercado nuevo suelo de manera continua, pero claro, los procesos de desarrollo de suelo son muy largos. Por daros un dato, el inicio de los desarrollos residenciales actuales son de los años 90. Por tanto, está claro que falta suelo y si queremos hacer frente a esta fuerte demanda, pues hay que poner vivienda ya en el mercado. ¿Cómo se podría poner vivienda de forma rápida? Pues a lo mejor hay que mirar en la fase final de ejecución de estructuras que ya están en el mercado. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy en el debate, de la gestión liquidativa de portfolios inmobiliarios en España. No os lo perdáis, de 12 a 1.
Información de alto nivel en Capital Radio.
Hola, oye, que he salido antes y que me pasa por el Corte Inglés a hacer la compra. Tienen la segunda unidad con un 70% de descuento en miles de productos. He visto el aceite Cosur Serie Oro, el que te gustaba para las ensaladas. Ah, y también las finísimas de Campofrío. O sea que mira a ver y me vas diciendo que un 70% es mucho descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Da, 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 di, da, 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 di, da, da,
A ese tarareo que te sale sin pensar cuando te hacen tu día a día más fácil y todo fluye, en el Santander lo llamamos bienestando. Y lo sientes cuando, con los hasta 400 euros que te llevas por traer tu nómina y dos recibos, haces esa escapadita que tanto te apetece.
¿Quieres sentirlo?
Promoción válida hasta el 5 de octubre de 2024 y permanencia de 24 meses. Consulta condiciones en bancosantander.es.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada.
No,
Pues el mercado asiático, prácticamente al completo, se ha conectado con la fiesta de anoche de Wall Street, con los máximos históricos que marcó el mercado americano, al ver cómo la inflación se reducía, aunque fuese un poquito. Pero hay algunas cosas que ver, porque la economía de Japón, la tercera del mundo, se contrajo más de lo esperado en el primer trimestre del año. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días, sobre todo lastrada por la debilidad del consumo y de la demanda externa, y eso complica los planes de subida de tipos de interés por parte del Banco Central japonés. Los datos preliminares muestran una caída del PIB trimestral del 0,5%. En tasa interanual el descenso es del 0,2%, y si se anualizan las cifras el recorte es del 2%. Todos esos datos son peores de lo esperado. La culpa, la caída del consumo privado, que representa más de la mitad de la economía japonesa y que ha descendido un 0,7%. Es además el cuarto trimestre consecutivo que baja y es la racha más larga desde el año 2009. La inversión inmobiliaria sufre una contracción del 2,5%, la inversión de las empresas 0,8%, las exportaciones, otro de los componentes con más peso en el PIB japonés, han bajado un 5%, las importaciones un 3,4% por la debilidad del yen, que encarece las compras al exterior, y sí que se ha recuperado la inversión pública, un 3,1% intertrimestral, sobre todo por las políticas de estímulo del gobierno.
Aún así, la bolsa de Tokio sube, lo hace casi un 1% en este instante, a 38.748 puntos. Aunque quien lleva el liderazgo de las subidas es la bolsa de Hong Kong, casi el 2% de revalorización de esta bolsa china. Por cierto, después de la fiesta de ayer, suben con mucha fuerza dentro las firmas inmobiliarias.
Sí, de hecho, los títulos de las empresas inmobiliarias, si miramos el índice Bloomberg que las recoge, están subiendo un 12%. Hay títulos como los de Longford, que se revalorizan un 15%, o la promotora con problemas de liquidez Banque, que está subiendo un 16%. ¿Y por qué están subiendo tanto estas empresas esta mañana? Hay informaciones que apuntan a que China está estudiando una propuesta para que los gobiernos locales compren millones de viviendas que están todavía sin vender. Sería una de las medidas más ambiciosas para rescatar el sector inmobiliario. Los analistas dicen que si se aplica podría abordar el exceso de inventario y los problemas de liquidez de los promotores. Y hay algunos analistas que calculan que se necesitarían 250.000 millones de dólares de financiación, suponiendo que se compren 5 millones de casas a los promotores. Los funcionarios todavía están debatiendo los detalles y podría llevar meses finalizarlo si es que deciden seguir adelante con él.
Protagonista Shane, una de las marcas más conocidas del mundo de venta, que está preparando su salida a la bolsa de Londres. Claro, ahora tiene que transparentarse, desnudarse, y lo que está contando de lo que trabajan sus proveedores es increíble.
Es una investigación del grupo suizo Public Eyes que revela que los proveedores de la firma de moda Shane trabajan 75 horas a la semana. Algunos encuestados reconocen que trabajan 6 o 7 días a la semana durante 12 horas al día sin descansos para el almuerzo o la cena. Otro trabajador, por ejemplo, comenta que trabaja todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 10 y media de la noche y que se toma solo un día libre al mes. Shane está tratando de salir a cotizar en la bolsa de Nueva York. No reconoce esas acusaciones. Dice que el informe se basa en una muestra muy pequeña de entrevistas en apenas 6 instalaciones, cuando la cadena de suministro de Shane depende de miles de proveedores externos y fabricantes contratados en China.
Hay otra empresa de la que se está hablando en China y es Microsoft. Cuenta el Wall Street Journal, lo veremos en la prensa internacional, que la compañía americana está pidiendo a centenares de empleados que están trabajando en China que se preparen para irse a otros países a trabajar.
Estaría pidiendo a entre 700 y 800 empleados de sus operaciones de computación en la nube e inteligencia artificial en China que consideren la posibilidad de trasladarse fuera del país. En la mayoría son ingenieros de nacionalidad china y les ofrecen trasladarse a países como Estados Unidos, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda. Esta medida se produce en medio de la tensión entre Estados Unidos y China después de que Biden haya tomado medidas restrictivas para las importaciones chinas. Ahí están los coches eléctricos, chips informáticos y también productos médicos.
Bueno, si hablamos de tecnología en China, Shenzhen es la capital donde están las grandes tecnológicas y ahí es donde está creciendo el mayor número de millonarios del mundo.
Sí, en la última década Shenzhen ha registrado un crecimiento del 140% en el número de millonarios, un repunte mucho mayor que otras ciudades de primer nivel como Pekín y Shanghai, cuya población millonaria también ha subido un 90 y un 80% respectivamente. Si miramos solamente 2020, 2023. En Shenzhen, el número de millonarios ha crecido un 10%, mientras que ha caído en el caso de Pekín y de Shanghai, porque se ha observado un éxodo de personas de alto patrimonio neto de China. En conjunto, el número de millonarios en China ha bajado en 2023 un 3%. Por cierto, que la ciudad india de Bangalore ocupa el tercer lugar, seguido de la ciudad de Austin en Estados Unidos.
Esto es Capital Asia.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Protagonista del jueves, por fin conocemos la misteriosa participación en la que estaba Warren Buffett. Laura Blanco, muy buenos días.
Buenos días. Se ha desvelado el misterio, Luis Vicente, la participación de Buffett, que se ha ido construyendo en los últimos meses. Recuerda que hasta la propia SEC le permitió mantener la confidencialidad. Bien, pues se trata de una aseguradora, Chubb. Ojo, porque la participación asciende a 6.700 millones de dólares. En total, 25,92 millones de acciones de Chubb, una aseguradora que trabaja en más de 50 países, incluida España. Seguros comerciales, propiedad personal, accidentes, reaseguros. Vamos, que cubre desde ciberriesgos hasta el transporte marítimo. 225.000 millones de dólares en activos. Cotiza en bolsa y forma parte del SP500. Berkshire Hathaway ha estado acumulando participación en la aseguradora Chubb desde el año 2023. ¿Por qué es importante el movimiento que ahora se desvela? Bueno, porque millones de personas siguen lo que hace Buffett en el mercado. De hecho, Chubb subió hasta un 9% anoche con el mercado cerrado en Wall Street. Ojo, porque Berkshire Hathaway tiene una amplia exposición a la industria de los seguros. La aseguradora de coches Geico, National Indemnity, participación en Aon, anteriormente en Mars. De hecho, Buffett ha dicho en alguna ocasión que la inversión en seguros es el núcleo de Berkshire. El conglomerado, dice, está ayudado por la línea de flotación que aportan los seguros. Por cierto, ¿tú recuerdas el puente que se cayó en Baltimore?
Sí.
Bueno, pues estaba asegurado por esta aseguradora, por Chubb, la nueva apuesta de Warren Buffett.
Y hoy es el Día Internacional de la Luz. ¿Hacemos un viaje espacial?
Espacial y especial, Luis Vicente. Un viaje para conocer cómo la luz natural en el Día Internacional de la Luz se da la mano con la industria, la energía y los pueblos. Hemos viajado en Capital Radio a la primera comunidad solar de España. Está ubicada en un pueblo extremeño cerca de la frontera con Portugal. El pueblo se llama Cedillo y allí el ayuntamiento, los vecinos y una empresa, Iberdrola, han creado una comunidad de autoconsumo energético que aporta el 50% de la electricidad que necesita el pueblo gracias a paneles solares instalados en tejados de edificios públicos.
Un proyecto emblemático e insignia porque es el primer pueblo solar que existe en España.
Es José Manuel Bello, responsable de desarrollo y promoción de renovables en Iberdrola Extremadura. Con motivo del Día Internacional de la Luz, 16 de mayo, declarado por la UNESCO, conocemos a la gente de este pueblo extremeño que ha creado la comunidad solar.
Pues una comunidad solar básicamente pues es un sistema en el cual hay unas instalaciones generadoras fotovoltaicas y luego pues hay una serie de usuarios que acuerdan realizar esa comunidad para ser beneficiarios de las mismas. Aporta al consumo de usuarios pues hasta un 50% de su consumo. Este es para lo que tiene hecho el diseño y el cálculo.
¿Qué ha puesto el ayuntamiento, el pueblo, Antonio González? El alcalde explica los tejados.
Por la inversión de la Iberdrola, nosotros ponemos esos edificios a disposición para que se puedan instalar ahí las placas solar. Prácticamente todos son tejados de edificios municipales.
Y sabes que, Luis Vicente, cuando hay industria, por ejemplo, renovable, hay trabajo. Y si hay trabajo, la gente se queda y no cierran los coles. Y entonces la España vaciada está un poco menos vacía.
O nacidos aquí, o llevan aquí muchísimos años y demás. Y en general son gente muy joven. Entonces es gente que ahora va teniendo hijos y demás. Y eso pues hace que el colegio pues haya niños suficientes para mantener un colegio, que no es fácil en pueblos como el nuestro y tan alejado de todas partes, ¿no? Así que, por tanto, yo creo que todo es positivo.
Cedillo, el pueblo solar extremeño que contamos en un vídeo podcast en Capital Radio.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Los jueves, de la mano de nuestra coach Patricia Guzmán, llega Rafa También Entrena. Un espacio dedicado al desarrollo de las actividades directivas con un tono desenfadado y no exento de humor.
Los jueves, Rafa también entrena en El Balance, Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.
Son las 7:30 de la mañana, hora central europea, las 6:30 en Canarias. La sombra no existe. Lo que tú llamas sombra es la luz que no ves. Suele decir Henri Barbusse. Buenos días.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Jueves 16º día del mes de mayo, año 2024. Vamos a arrojar luz sobre las noticias que nos trae la mañana. Sí, en este Día Internacional de la Luz, en el que se conmemora la primera operación por láser allá por 1960 con el ingeniero americano Maiman, y que a lo largo de la historia pues nos ha traído tanta civilización al mundo, desde que se invertara la bombilla, luego el láser o la fibra óptica. Todos son desde luego instrumentos que reflejan y proyectan la luz esencial para la vida. Bueno, pues con este foco luminoso los mercados están desde luego encendiendo la ilusión, porque Wall Street nos dejó anoche con el 23º máximo del año de 2024. Máximos históricos en los índices americanos que se están contagiando y extendiendo ahora mismo en los mercados de Asia y que apuntan, despiertan de nuevo la expectativa de bajadas más próximas de tipos de interés, primero en Estados Unidos, probablemente en el mes de septiembre, y ya veremos en el resto del mundo, aunque hay una fecha más cercana que sigue estando ahí, la del 6 de junio del Banco Central Europeo. Pero ¿qué tenemos? Volatilidad, el índice del miedo, que se ha desplomado a los mínimos que no se veían desde el mes de diciembre del año pasado. Y ahí lo tenemos esta mañana en 13,77. Un nivel de confianza casi extrema en unos mercados en los que no solo han subido las bolsas, también han subido los precios de la renta fija y han permitido volver a ajustar a la baja los rendimientos. Un momento de confianza en el que las noticias, la tensión y geoestratégica pues no parece haber complicado aún más las cosas. Y eso que hoy hay focos importantes, como la visita oficial ya está en China el presidente Putin. Es la primera vez desde la renovación del mandato de Xi Jinping, es uno de los pocos países a los que puede ir Vladimir Putin, e intentan estrechar esa cooperación estratégica sin límite que pactaron ambos líderes hace ya varios años. Mirándoles el resto del mundo, después de que Estados Unidos aprobara nuevos aranceles a productos importados de China, que han desagradado, por supuesto, a China, han denunciado que eso va en la dirección contraria a facilitar las relaciones, los acuerdos. Mientras que en el lado europeo, la invasión rusa de Ucrania preocupa un poco más esta semana, porque las tropas rusas están avanzando. Lo han hecho y han obligado a retirarse a las ucranianas de la zona de Kharkov, la segunda ciudad del país. Así que Estados Unidos está acelerando como puede la ayuda. Ha aprobado 2.000 millones más, decía en su visita rápida a Kiev ayer el secretario de Estado americano Anthony Blinken. Reconoce que los ojos de todos están centrados en la situación en el este y el noroeste de Ucrania, Kharkov en particular. Por ello, el apoyo más reciente que acaba de anunciar, en particular los 60.000 millones de dólares que llegan en un momento crítico. Mientras que la situación en Gaza, en Rafah, asegura el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, que sigue negándose a hablar de planes postguerra en Gaza, bueno, pues la situación en Rafah, con la intervención militar, dice que está lejos de ser una tragedia humanitaria.
המאמצים האחרים שלנו נושאים פרי.
Asegura que sus esfuerzos están dando fruto. En Rafah, que casi 500,000 de personas han sido evacuadas de las zonas de combate, que la catástrofe humanitaria de la que hablaban no se ha producido ni se va a producir, pero que eliminar a Hamas es un paso esencial para garantizar que en el día después no habrá ningún elemento en Gaza que pueda amenazarlos. Insiste, por lo tanto, en su mensaje duro. Mientras que Eslovaquia sigue en estado de shock después del intento de asesinato. Parece que se puede salvar. El primer ministro Robert Fico, así se expresaba la presidenta eslovaca, Susana Kaputova. Decía estar conmocionada, que todos están conmocionados por el terrible y malintencionado ataque contra el primer ministro Robert Fico. Ha ocurrido algo grave ante lo que todavía no podemos darnos cuenta. Un ataque físico al primer ministro es el ataque a una persona, pero también es un ataque a la democracia. Y a muchos y a quienes siguen la historia siempre nos recuerda que en Europa los intentos de magnicidio siempre han sido preámbulos de cosas más terribles. Por eso inquietan mucho estos dramas violentos. Mientras que hay más cosas en la actualidad económica y empresarial de la que nos ocuparemos en los próximos minutos. Hoy nos van a acompañar en el tiempo del análisis José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá, y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía con Ramón Tamames, con Rubén García Quismondo y con Jesús Varela. Hasta que ahora las bolsas van a hacerlo al alza. Los futuros americanos son los que especialmente siguen tirando hacia arriba del resto del mundo. Los futuros del S&P están ahora 7 puntos y medio arriba en los 5.340. Y eso, pues nada, anima a los demás. Antes de tomar posiciones, de situar las claves que van a mover los mercados y sus protagonistas del jueves, vamos a actualizar con Miguel San Martín los puntos de la actualidad más importantes de este jueves, empezando por Pekín, capital de China, donde está ya y está en sesión de trabajo el presidente ruso Vladimir Putin, recibido por el presidente chino Xi Jinping, que persigue profundizar su asociación estratégica.
Y es que ambos países declararon esa asociación sin límites en febrero de 2022, cuando Putin visitó Pekín pocos días antes de su invasión de Ucrania. Al elegir a China para su primer viaje al extranjero desde que asumió un nuevo mandato de 6 años, Putin envía el mensaje sobre cuáles son sus prioridades. En una entrevista con la agencia de noticias china Xinhua, Putin explica que intentará establecer una cooperación más estrecha en el campo de la industria, la alta tecnología, el espacio y la energía nuclear pacífica e inteligencia artificial, las renovables y otros sectores innovadores. El asesor de política exterior del Kremlin añade que también abarcarán las conversaciones Ucrania, Asia y el comercio. Con Putin también ha viajado el recién nombrado ministro de Defensa.
Pues el foco está puesto ahí, mientras que Estados Unidos acelera, como hemos escuchado a Anthony Blinken, la ayuda económica a Ucrania. También Europa, la Comisión ha captado 6.000 millones de euros en una emisión sindicada de bonos a 30 años, con una buena demanda, 14 veces superior a la oferta.
Y eso servirá para financiar las ayudas del Fondo de Recuperación Postpandemia, pero sobre todo para la ayuda a Ucrania, una demanda que, como dice, superó los 86.000 millones de euros para unos títulos que se colocaron a un tipo de recompra del 3,38%, lo que supone 88 puntos por encima del mid-swap. Con esta emisión, el Ejecutivo Comunitario ya ha conseguido en los mercados 59.000 millones de euros de los 75.000, que es el objetivo para el primer semestre.
Bueno, ¿saben por qué Rusia está capeando con éxito las sanciones internacionales? Pues gracias al apoyo tácito de países como Turquía. El estudio de 2 centros de investigación europeos muestra que Turquía es un país clave para reexportar numerosos productos petrolíferos rusos.
Y valorados en miles de millones de euros hacia la Unión Europea, con lo que elude así las sanciones impuestas por Bruselas y el G7. Según estos dos análisis, entre febrero del 23 y febrero del 24, la Unión Europea importó productos petrolíferos valorados en más de 3.000 millones de euros desde 3 puertos turcos, y en ese periodo el 86% de los productos petrolíferos importados por Turquía eran de Rusia, su mayor comprador mundial, con el 18% del total de las exportaciones rusas. Además, ninguno de esos 3 puertos turcos tiene refinerías y sus ventas han crecido más de un 56%.
Con una Europa que sigue con dificultad buscar la manera de enfrentar estos desafíos, el canciller alemán Olaf Scholz advierte de que el proteccionismo trae nuevos riesgos.
con lo que se refiere así al anuncio por parte de Estados Unidos de nuevos aranceles a las importaciones de productos de China, que luego hablaremos en la entrevista capital. Reconoce que la economía alemana se enfrenta en los dos últimos años, pues desde la invasión rusa de Ucrania, a retos sin precedentes, y también que deben cuidar que los mercados abiertos no se vayan a pique. A pesar de que la Comisión Europea rebajaba el crecimiento de Alemania para este año al 0,1%, Scholz se muestra optimista.
Dice que es una buena noticia, que ahora la podemos decir, por ejemplo, que la inflación ha vuelto al 2%, las perspectivas empresariales también mejoran, la producción ha aumentado en el primer trimestre. También podemos informar que la situación actual, según Germany Trade Invest, los proyectos de inversión extranjera en Alemania han crecido un 37% en el último ejercicio, especialmente en sectores clave como semiconductores, energías renovables y en productos farmacéuticos.
Aunque el Consejo Asesor de Economistas del Gobierno Alemán, conocido como los Cinco Sabios, ha rebajado en 5 décimas las perspectivas de crecimiento para este año al 0,2% y advierte de que una fuerte recuperación no es inminente.
Bueno, y en España, como en toda Europa, después de ver las revisiones al alza que ha hecho de sus cuentas la Comisión Europea en el día de ayer, el Gobierno dice que, bueno, habla de eso y también de que está buscando el mejor candidato para situar ahora al frente del Banco de España.
Así lo ha indicado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien apunta que su sucesor estará a la altura del actual, cuyo mandato concluye ya el 11 de junio. Cuerpo añade que tienen en mente candidatos con una cualificación suficiente. Un ministro que ha valorado las previsiones económicas de la Comisión. Estima el Ejecutivo Comunitario que el PIB va a crecer un 2,1% este año, 4 décimas más, pero en 2025 será del 1,9, una décima menos. La Comisión, como dice Carlos Cuerpo, confirma la previsión del Gobierno del déficit en 2024 del 3%, lo que aleja la posibilidad de que Bruselas abra un expediente por déficit excesivo.
Este elemento es muy importante. De hecho, a finales del 2025 seremos uno de los únicos 4 países en la Unión Europea con una posición fiscal mejor a la que teníamos en el año 2019. Es, desde luego, una señal clara del compromiso de España con la responsabilidad presupuestaria.
Bruselas prevé que la inflación en España siga su tendencia a la baja y se coloque en el 3,1% este año, una décima menos que su anterior previsión.
Lo iremos viendo. ¿Y en la agenda qué más tenemos este jueves? Hola, Sara Bot, buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Vamos con un nuevo repaso a la agenda del jueves y te cuento que en España el Instituto Nacional de Estadística difunde datos sobre la compraventa de viviendas en el primer trimestre del año y el Tesoro subasta bonos y obligaciones del Estado. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, presenta el informe semestral de estabilidad financiera y también lo hará el Banco de Inglaterra. La OCDE publica las tasas del desempleo de sus países miembros. En Italia se publica el IPC de abril y la balanza comercial y en Estados Unidos los permisos de construcción, el índice de precios de exportación, peticiones semanales de subsidio y cifras de producción industrial y manufacturera. Volverán a hablar varios miembros de la Reserva Federal. Bueno, ¿qué? ¿Llevas algo suelto?
¿Cómo?
Tampoco mucho,
no.
Una minucia,
no.
Un par de milloncejos
no.
Me valen. ¿La tienes ahí? ¿Sabes para qué?
No.
Pues está claro, para invertir en el chavese de tu amigo Buffet Libre. Si esa empresa que tiene una canción en la que le acusan, ¿sabes cuál es?
No.
Escucha.
La culpa fue del cha-cha-cha. No.
¿A qué se refiere a la aseguradora esa?
No.
Jeje,
no.
Es que estoy de juernes. Chao.
Sí, cuidado con las confusiones, querida Sara, que son el mal más común de nuestro tiempo. A continuación en Capital Radio vamos a aclarar la mirada, vamos a ver, anticipar cómo vienen las bolsas de Europa y qué empresas van a ser las protagonistas del jueves.
Luis Vicente Muñoz. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Belaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita belariainversores.com.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y con la información de las pantallas de CMC Market Brokers, vamos a ver cómo viene bursátil y también en otros mercados el jueves 16 de mayo. La verdad es que el comportamiento, el desempeño del mercado americano está chutando energía al resto de las bolsas y de los bonos del mundo. Vemos subidas por todas partes prácticamente. Caídas de volatilidades a niveles mínimos del año, con el VIX, el índice que mide la volatilidad, también conocido como el índice del miedo, en una lectura de 13,77, nivel bajísimo. Así que la escena es claramente positiva gracias a que la inflación se va templando primero en Estados Unidos. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días, sí, esa fue la excusa perfecta, esa inflación en Estados Unidos del mes de abril que subió menos de lo esperado y que llevó un triple récord en Wall Street, Dow Jones, S&P y Nasdaq, y que ha impulsado hoy también a las bolsas asiáticas. Los inversores han recuperado la confianza, están comprando acciones y divisas con más riesgo, y eso está haciendo bajar a la divisa estadounidense, al dólar. Será interesante vigilar hoy las peticiones semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos para ver si el mercado laboral se está enfriando, sobre todo después de la lectura sorprendentemente débil que vimos la semana pasada. Hoy van a hablar varios miembros de la Reserva Federal, pero también lo van a hacer del Banco Central Europeo, entre ellos el vicepresidente Luis de Guindos y el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.
Bueno, tenemos numerosos protagonistas ya, y entre ellos la italiana Eni, en la que el Estado parece que va a rebajar su participación.
Sí, de hecho ya lo ha hecho. El Tesoro italiano ha vendido una participación del 2,8% en el grupo energético Eni y se ha embolsado alrededor de 1.400 millones de euros en un esfuerzo para recaudar efectivo y reforzar las finanzas públicas italianas. Ha colocado acciones a 14,85 euros cada una. Ha ofrecido, por tanto, un descuento de casi un 2% respecto al precio de cierre de ayer. El Estado italiano ha reducido su participación desde el 4,8 hasta el 2%. Sin embargo, el gobierno italiano va a mantener su firme control sobre la petrolera porque lo hará a través de la participación que tiene en la entidad estatal Cassa Depositi e Prestiti, que posee una participación de más del 28% en el grupo energético.
Resultados a cotizar en la sesión de hoy, los de Siemens,
que ha decepcionado con sus cuentas, baja sobre todo su negocio industrial después de que se haya desacelerado su principal división de automatización de fábricas, que se llama Digital Industries. Su beneficio operativo le ha bajado un 2% hasta 2.500 millones de euros y las ventas también retroceden un punto porcentual.
Más protagonistas en los resultados, pues en las telecos, Deutsche Telekom.
Están llegándonos las cifras, se ha conseguido un EBITDA de 10.500 millones de euros, esa cifra está por encima ligeramente de lo esperado, ha crecido en todos los segmentos y en especial ha mejorado en Alemania y en Estados Unidos. Además, la operadora confirma objetivos anuales.
Además de estos protagonistas, pues hay otros.
Como la reaseguradora suiza Swiss Re, que supera previsiones con un beneficio neto que se eleva hasta 1.100 millones de euros. Para Inditex tenemos una recomendación a esta hora. Citigroup le eleva el precio objetivo desde 42,5 hasta 50 euros por acción. Ojo a Naturgy, que ha ganado a Endesa el arbitraje por el gasoducto Magreb-Europa, según el diario El Confidencial. El tribunal ordena a Endesa el abono de facturas pendientes de casi 14 millones de dólares a Naturgy. El origen del conflicto fue una discrepancia con los precios pagados por el gas suministrado. Y vamos a estar pendientes también de Merlin, que presenta resultados, o de las juntas generales de accionistas de la alemana E.ON y también de Adidas.
Pues esto en el lado europeo. A continuación, las claves de Wall Street.
Invierte en acciones OETF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Hoy vamos a ver la fórmula del real estate. Negocio partido por 20.000 visitantes, por 7.000 oportunidades de conectar al cuadrado, más la raíz de 200 ponentes más...
¡Lo tengo! ¡Es igual a Sima!
Descubre la fórmula del real estate en Sima, del 22 al 25 de mayo en IFEMA Madrid. Regístrate gratis en simaexpo.com.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y en Wall Street, Máximo número 23 del año 24, Miguel.
Efectivamente, además el S&P 500 superó por primera vez los 5.300 puntos, una sesión de triple récord para Wall Street, que aplaudía los datos de inflación. El S&P 500 subía un 1,17%, 5.308 puntos. El Nasdaq un 1,4%, 16.742 unidades. Del Dow Jones un 0,88% a 39.908 enteros. Y es que la inflación, como ha apuntado Sandra, se moderaba, perdón, hasta el 3,4% en abril, una décima menos que en marzo, tras dos meses de subidas consecutivas. No obstante, los inversores parecen más confiados en que esa bajada de tipos llegará en septiembre, según la herramienta FedWatch, que mide las apuestas de los expertos para cada reunión de la Fed. Una expectativa de una política monetaria menos estricta que benefició sobre todo al sector tecnológico. Y avanzaron especialmente las empresas involucradas en inteligencia artificial o de componentes como Nvidia, un 3,6%, Broadcom más de un 4, Qualcomm un 3. También destacó la subida de Salesforce del 3,88, Amgen un 2,5 y Home Depot un 2,4. Los mayores recortes para Disney del 2,45 y para Boeing del 2,1%. El rendimiento del bono a 10 años bajaba al 4,34%, pero subía el petróleo por encima de los $78 y medio el barril de West Texas.
A continuación vamos a ver cómo ese buen momento que pareció dejar en el aire el mercado americano se está extendiendo esta mañana en los mercados de Asia.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
La subida asiática más fuerte de la mañana se está produciendo en las bolsas de China. Ahí mirando de fondo la visita del presidente ruso Vladimir Putin a Pekín. La subida en Hong Kong es del 2% en este momento. El Hang Seng está en los 19.451 puntos. Las subidas se extienden por el resto de Asia. En Taiwán más del 1%, en Australia el 1,7%, Tokio el 1,5%, a pesar de que el dato más malo de la noche lo ha publicado Japón. La contracción mayor de lo esperado de su economía en el primer trimestre del año, que puede poner en dificultades, por cierto, la esperada subida de tipo de interés a IBAN en el cambio de ciclo del Banco Central japonés. 2% de contracción de la economía nipona en el primer trimestre del año, con consumo en negativo, con la demanda externa encogida, con las importaciones también en negativo, claro, un yen débil ha encarecido mucho las compras en el exterior, pero no le está tocando a la bolsa, como estamos viendo. Y estamos observando, sin embargo, quizás la única excepción, ya con Narendra Modi como claro vencedor, nadie lo dudaba, de las elecciones en India, una pequeña toma de beneficios en las bolsas de India. Es lo único que nos llama la atención a esta hora.
¿Quieres digitalizar tu proceso de facturación? Orange Empresas patrocina este espacio.
Según estudios recientes, la mitad de los directores financieros, más del 57% de España, están al tanto de la reciente legislación sobre facturación electrónica y el impacto en sus operaciones. Pero en ocasiones los expertos señalan también que las empresas confunden la conformidad con el suministro inmediato de información con la emisión de facturas electrónicas. Una clave para diferenciarlo sería, en primer lugar, el contenido. A tener en cuenta que la factura electrónica es el documento completo de una factura con todos sus detalles y efectos legales, mientras que el reporte fiscal incluye menos información sobre la facturación. También hay que tener en cuenta que el suministro inmediato de información es una herramienta desarrollada por la agencia tributaria para facilitar la liquidación del IVA, mientras que la obligatoriedad de la factura electrónica está establecida en la ley Crea y Crece del Gobierno.
Pensar a lo grande no es buscar un espacio donde guardar tus facturas. Es tener tus facturas digitales siempre a mano. Con Orange Empresas dispones de factura electrónica para ayudarte a digitalizar tu proceso de facturación y reducir tus tareas administrativas. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.
Y ahora un vistazo a la prensa financiera del mundo. Puede ser un warning, una alerta, lo que Financial Times nos está colocando en portada esta mañana. Y es que el fondo inmobiliario de 10.000 millones de dólares de Starwood está recurriendo a líneas de crédito mientras los inversores siguen retirando dinero. Cuenta el diario británico que las fuertes solicitudes de reembolso se producen a medida que aumentan los temores sobre las valoraciones de los bienes raíces, de los bienes inmobiliarios. El diario británico vuelve a profundizar en la batalla por la Paramount, la batalla por la adquisición que podría remodelar Hollywood y que todavía no se ha resuelto. En Estados Unidos, Wall Street Journal está contando esta mañana varias informaciones exclusivas, entre ellas que Rusia lanzó una nave espacial de investigación para un arma nuclear antisatélite hace 2 años, según funcionarios estadounidenses. Cosmos 2553, que era su nombre, entró en órbita en febrero de 2022, pocas semanas antes de que Rusia invadiese Ucrania. El diario también cuenta que Microsoft está pidiendo a centenares de empleados de inteligencia artificial con sede en China que consideren la posibilidad de reubicarse. Cuenta el diario americano que la solicitud se produce justo cuando la administración Biden empieza a endurecer aún más los controles sobre acceso de China a la tecnología estadounidense de vanguardia. Muchos de estos trabajadores, entre 700 u 800, y muchos de ellos son ingenieros chinos, están también integrados en las áreas de cloud. El diario americano cuenta también que Netanyahu rechaza las peticiones insistentes de Estados Unidos para que tenga preparado un plan en Gaza cuando llegue la posguerra. El primer ministro israelí dice que jamás debe ser derrotado antes en el campo de batalla, antes de responder a esas preguntas que le está haciendo tanto los Estados Unidos como la comunidad internacional. Todos los diarios financieros del mundo recogen en portada la visita a China del presidente ruso Vladimir Putin, de la que no hay mucha información todavía. El diario americano Wall Street Journal titula que para China Rusia es tanto un socio como un dilema. Pero hablando de la prensa china, cuenta South China Morning Post, el diario de Hong Kong, que según la inteligencia, el jefe de inteligencia de Estados Unidos, China no intentó influir en las elecciones presidenciales de 2020. Aunque según las investigaciones de la inteligencia americana, China sí que ha desarrollado importantes avances en inteligencia artificial, en Big Data y en Deepfakes. Y dice que sus iniciativas sí que se han detectado en elecciones en Australia, en Canadá y en Taiwán, cita Abril Haynes. En los diarios económicos españoles que tenemos este jueves, Guillermo Luna, buenos días.
Muy buenos días. En 5 días leemos en su portada que Bruselas mejora las previsiones para España por el tirón del mercado laboral. La Comisión eleva en 4 décimas la proyección de crecimiento hasta situarla en el 2,1%. Apunta que los hogares recuperarán poder adquisitivo este año y también en el año 2025. Además, los despidos en Avatel reavivan el miedo en el sector. El ajuste llega tras los 3.400 salidas en Telefónica. La compra de Vodafone en España por Zegona ahora se sitúa en el foco de la próxima actividad. Mientras el ICO despunta como comprador de deuda de las grandes empresas y Digi dispara sus ingresos un 24% frente a la tonía general del sector. En el economista.es, Iberdrola logrará ya el beneficio bruto de 15.000 millones en 2026. 2 grandes fondos soberanos chinos y SAFE controlarán el 1,3% de la eléctrica. Por su parte, Loterías y Apuestas del Estado alcanza récord de ingresos y de ganancias. La estatal SELAE logró beneficios e ingresos récord en 2023, pese al efecto de la inflación en los hogares y la creciente competencia. Por su parte, leve respiro de los precios en Estados Unidos, que caen hasta el 3,6%. El IPC en término mensual sube un 0,3%. Vemos también en materia bancaria que BBVA y Sabadell deberán sumar 1.700 millones de colchón del Banco de España y Repsol estudia la venta de una parte de su filial de renovables. Finalmente, en expansión, entrevista con Cani Fernández de la Comisión Nacional del Mercado de Competencia, señala que más bancos no suponen necesariamente una mayor competencia y que utilizarán el mismo método que en CaixaBank y Bankia.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.